Muy buenas, soy Óscar García y esto es La Pistachería. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pistachería, en concreto al número 18. Esta semana nos tomamos algo más de tiempo para contaros todo lo relacionado con la actualidad del mundo Xbox. Veremos qué es lo que llega al Game Pass esta semana y hablaremos largo y tendido sobre el xCloud, o como lo llaman ahora, el juego en la nube de Microsoft. Pues como ya sabéis, todo lo que os vais a encontrar si decidís quedaros y continuar escuchando el programa de hoy, ya solo quedaría decir aquello de... La pistachería empieza ya. Arrancamos la sección de noticias hablando de nuevos juegos, y es que se rumorea que los chicos de IO Studios han firmado un acuerdo para desarrollar una nueva IP exclusiva para Series X. La noticia, bueno, más bien dicho el rumor, ha salido a relucir en un vídeo de Windows Central en el cual comentan que esta nueva asociación entre IO y Microsoft Game Studios daría como fruto un título de fantasía medieval. Y bueno, como ya sabéis que estos rumores corren que se las pelan, desde Reddit anotan que encima de todo estaría involucrado un estudio de desarrollo situado en Barcelona y compuesto por veteranos del sector. Veremos a ver al final en qué queda todo esto, pero mira, solamente por estar involucrado un estudio de aquí de España, vamos a tener que seguir la pista de este rumor a ver al final, como digo, en qué queda todo esto. La semana pasada también nos dejó las ventas de las consolas de nueva generación en la 23ª semana desde su lanzamiento y que las ha publicado en medio VGC Chart. Series X y Series X siguen en tercer puesto con unas buenas ventas, ¿no? Ascienden a 4.668.000 consolas, con un piquito más, pero bueno, 4.668.000 consolas para redondear, frente a los 7 millones y medio, bueno, más de 7 millones y medio que ya vendidas la blanquita de Sony, PS5. Estas ventas de los 4 millones, pues bueno, las sitúan en tercer lugar porque Switch va a su bola, ¿no? Pero gracias a esta coyuntura, ¿no?, de falta de consolas, pues lleva vendidas en el mismo tiempo, sin contar, ¿no?, las que ya lleva vendidas de antes, 5 millones de consolas. A ver, más de 4 millones y medio de Series X vendidas, bueno, Series X, Series S, es una buena cifra para Microsoft, ¿no?, que sigue ahí peleando, ¿no?, contra Sony, y la verdad que sigue siendo la consola que mejor arranque ha tenido de la historia de la compañía. Y estamos ahí, son 3 millones, bueno, tampoco son tantas consolas y estamos ahí pegaditos. Como digo, nos ven por el retrovisor. A ver si ahora con esto de los todos los estudios que he comprado empiezan a sacar jueguecitos y se anima un poquito más la cosa y bueno, puede plantar cara, ¿no?, a las ventas de Sony. Otra noticia que ha sorprendido a mucha gente ha sido el documento que se ha filtrado desde Microsoft y que apunta a que la exclusividad de Stalker 2 se nos ha caído al suelo, ya que parece que al final esta supuesta exclusividad era solo temporal. Y no solamente eso, sino que era temporal muy cortita, solamente de 3 meses. Otro pepino, ¿no?, que se cae de los exclusives de Series X, pero bueno, por lo menos nos queda el consuelo de que no vamos a pagar 80 pavazos, ni 60 pavazos, como dicen algunos, ya que continuaría siendo un juego disponible en Game Pass desde el día 1, desde su lanzamiento. Y lo vamos a poder disfrutar, ¿no?, y jugar pues así por la patilla. O sea que bueno, ni tan mal. Y ahora toca el turno de hablar de Halo Infinite. Y es que 343 ha comentado en el blog Halloween Point que tienen, y abro comillas, grandes planes en marcha, cierro comillas, para este verano, ¿no?, refiriéndose a Halo Infinite. Me gustaría pensar, ¿no?, que se pueden referir a un evento digital centrado en el juego y donde ellos pues podrían mostrar todas estas nuevas mecánicas que han ido diciendo estos meses que están incorporando al Halo Infinite. O, yo sé, a lo mejor se refieren a algún gran evento tipo E3. No sabemos nada más, ha sido algo muy ambiguo esto de grandes planes en marcha. Es un mensaje bastante críptico que nos deja un poquito así sin saber qué pensar. A ver si en estos meses que quedan hasta verano pues se animan y dicen algo más, que espero que sí, ¿no? Y podamos enterarnos qué más cositas van a traer este Halo Infinite, que le vamos a tener que poner el sobrenombre de El Deseado. Halo Infinite, El Deseado. Y hoy mismo nos ha llegado una nota de prensa a la pistachería donde se nos hace saber que Minecraft ha pulverizado la marca de los 140 millones de usuarios mensuales. ¡Su puta madre! Hay que joderse, ¿eh? Esto quiere decir que los usuarios han subido, siempre según Microsoft, un 30% más que el año pasado. Y además nos indican que el juego lleva, entre otros datos, el juego lleva generados más de 350 millones de dólares. O sea, esto es mucho dinerito. Y lleva vendidas, además, más de 238 millones de unidades vendidas de Minecraft. Madre mía con el jueguico este, ¿eh? Algún día tendré que ponerme con él para ver qué tal es esto del Minecraft, porque tanta gente no puede estar equivocada. Bueno, o sí, quién sabe. Bueno, ya tengo que desde aquí nuestra enhorabuena y por todos estos éxitos que está cosechando Minecraft. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, y que hace referencia a The Coalition. Y es que según Jeff Gordon, el estudio se ha ampliado para centrarse en varios frentes que tiene abiertos. Por un lado, está dándole apoyo a 343 para sacar adelante Halo Infinite, El Deseado, para poder tenerlo disponible para finales de este año. Por otro lado, se sabe que también están desarrollando el nuevo Gear 6, que como nota personal también ya podrían ir empezando a enseñar algo de material, que solamente con decir que están trabajando en él no basta, que enseñar una fotico o un algo. Y bueno, por último, y esta es la noticia, es que podrían estar también comenzando el desarrollo de una nueva IP y que estaría relacionada, y esto le va a gustar a muchos oyentes, entre ellos al señor Valero, estaría relacionada con Star Wars. Yo no soy muy fan de la saga esta de películas galácticas, pero no te voy a negar que un juego de Star Wars hecho por la gente de Coalition me llama mucho, pero que mucho, mucho la atención. A ver si alguien desde el equipo, desde el estudio, desde Microsoft, desde algún lado, alguien con nombre y apellidos, pues confirma algo y nos dejan ver, aunque sea un logo, un nombre, o ya te digo, un algo, ¿no?, para seguir haciéndonos ilusiones. Ya te digo que es una muy buena noticia. Y yo creo que con esta noticia llega nuestro repaso, llega al final de nuestro repaso a la actualidad. Y ya sé que se quedan fuera pues titulares como los 70 nuevos juegos que de EA que a los que se han añadido el modo FPS Boost o la alianza de Microsoft con Limited Run. Pero bueno, en algún lado hay que poner la gallita en el suelo, ¿no?, para decir hasta aquí, porque la verdad es que esta semana podríamos hacer un especial solamente de actualidad. Porque la verdad que los insiders y portales de noticias se han ganado el sueldo y han sacado bastante material y coño, ha estado la cosita muy, muy animada. Pero bueno, ya toca el turno de hablar lo que se nos viene en el Game Pass. Y es que esta semana nuestra sección del Game Pass viene bastante cargada, ya que Microsoft ha anunciado una buena cantidad de títulos que irán engrosando las estanterías de nuestro servicio preferido. Vamos a ver todo lo que va a llegar. Mira, Dragon Quest Builder 2 ya está disponible en consola y PC. FIFA 21 el 6 de mayo también disponible en consola y PC. Outlast 2 también disponible el 6 de mayo para consola, PC y juegos en la nube. Steep también está disponible el 6 de mayo para consola y juegos en la nube. Final Fantasy X y X-2 HD Remaster a partir del día 13 disponibles tanto en consola como en PC. Y a este le tengo muchas ganas, me lo he pasado en todas las versiones que han sacado y voy a volver a jugar, o sea, lo tengo clarísimo. En cuanto lo pongan, este se viene para casa y me pongo con él, porque vamos, es un juego que me ultra flipa este Final Fantasy X. Por donde voy, sí, Just Cause 4 Reload el día 13 de mayo para consola, PC y juegos en la nube. Psychonauts el 13 de mayo también para consola, PC y juegos en la nube. Red Dead Online el 13 de mayo para consola y juegos en la nube. Esto está muy bien. Yo conozco a algunos de la reserva que le van a dar duro al Red Dead Online. Y por último, Rayman from the Ashes, el día 13 de mayo para PC. Y esto es un juegarraco, ¿eh? Ya hablamos de él, de la versión de consolas en un programita de la reserva, en un reseñas de Maná. Y la verdad que es un juego muy, muy chulo, que como puerta de entrada a los Souls, la verdad que está muy interesante. Y la parte negativa es que esta semana también han abandonado el pass los siguientes juegos: Level Ahead, Fractured Minds, For the King, Endless Legend y Trumper. Y esto no es todo, porque también nos ha llegado un comunicado que durante el mes de mayo también van a abandonar el servicio. Y apuntad, porque aquí hay juegos muy, muy gordos. Alan Wake se va. Si no habéis jugado, de verdad, jugadlo, porque es un juegazo. DayZ, Final Fantasy IX también se va. Jugadlo, porque es un juegazo. Además, no sabemos las fechas. Es por todo el mes de mayo y se van estos títulos. O sea que, ya te digo, id jugándolos. Endless Dungeon también se va. Hotline Miami también se va. De verdad, otro juegazo. Ponedoslo, jugadlo, que se pasa en un respiro este juego. Y es un pepinazo. PlebiQuest, Battlefleet Gothic y del EA Pass abandonan los FIFAs del 15 al 18 y el NBA 18. La verdad que es un buen pepinaco, ¿eh? Casi 11 títulos que se van de los dos servicios, tanto del Pass como el de EA Play. Y hay juegos muy, muy gordos que no debéis dejar de escapar. Entramos en el territorio de la recomendación semanal y en esta ocasión, y como ya adelanta el título de este episodio, vamos a hablar de Ori. En concreto de su primera parte, Ori and the Blind Forest. Un pequeño juego que ostenta el título al juego más bonito de todo el Game Pass. Y creo yo que no hay nadie entre los parroquianos de la pistachería que pueda decir lo contrario. Pero es que además Ori no es solo una cara bonita. Es una aventura a plataformas donde la precisión se redefine como arte y la narrativa de lo jugable sobrepasa todo lo que hubiéramos visto antes. Y ya sé que quizá penséis que estoy siendo un poquito exagerado, pero vamos a verlo por partes. Ori and the Blind Forest arranca contándonos el viaje de Ori, el último de los hijos de luz del árbol espiritual, y que por cosas del destino pues se ha perdido en los bosques de Nivel. Ahora tendremos que responder a la llamada de nuestra madre y volver al hogar, y ya de paso restaurar los tres espíritus elementales para hacer que el árbol sagrado recupere la luz y con ella la prosperidad del bosque. Pero no os dejéis engañar por este sencillo argumento. Bajo esta dulce envoltura de cuento de hadas se encierra una historia de superación, de valor, del valor del sacrificio, de la amistad, de la responsabilidad y por supuesto, pues la manida lucha de la luz contra la oscuridad. Pero seguro que se me habrá escapado alguna que otra idea escondida entre las líneas de un guión magnífico. Lo siento, no puedo estar a todo y seguramente alguna idea de estas en metalenguaje se me habrán escapado. Además, todo esto está contado tomando el enfoque de la tierna fábula para niños. Apenas hay cinemáticas o textos que nos expliquen la historia y ni siquiera contaremos con diálogos que nos aclaren nada. De hecho, los pocos que hay son en un delicioso idioma inventado que está más cercano al susurro de las hojas mecidas por el viento que al lenguaje propiamente dicho. Y no obstante, en todo momento sabremos qué pasa, por qué hacemos lo que hacemos y por qué mierdas estamos tan encariñados con este ser de luz que es Ori. Y de todo esto tiene la culpa una narrativa visual de la cual no puedo decir otra cosa que prodigiosa. Todos son conceptos visuales representados de manera simple, sencillos de visualizar y más aún de interiorizar. ¿Qué mejor forma de representar al bien que hacer un protagonista que esté hecho por completo de puta y brillante luz blanca? Fácil, ¿no? Pues así todo. Ori and the Blind Forest es una prueba fehaciente de la evolución del videojuego dentro del arte visual. De la narrativa común pasamos a la visual, y de ahí a la narrativa emergente, y de ella pasamos a la narrativa del gaming. Eso de contar una historia sin contarla, descubriéndola a partir de nuestros actos dentro del juego. Y esto es mucho decir dentro de un juego que básicamente se compone de ir dando saltitos del punto A al punto B. Descompone un concepto creado hace cientos de años, como el de la narración, para llevarlo a su mínima expresión y de ahí ya tirar a donde haga falta. Es cierto, es verdad, que esto ya lo habían hecho antes otros juegos, pero en Ori and the Blind Forest este concepto, esta idea se lleva de una manera que casi roza la perfección y que solo se va a ver superada por un juego que saldrá un tiempo después y que no es otro que Ori and the Will of the Wisp. Pero bueno, de ese ya hablaremos en otra vistachería. En el apartado jugable pasa algo bastante similar. El juego usa los esquemas jugables básicos que hemos visto ya mil veces en juegos de plataformas, pues como pueden ser el salto, el doble salto, deslizarse, empujar o tirar rocas, el dash, trepar, saltos entre paredes... En fin, no voy a seguir porque creo que ya os imagináis por dónde voy. La magia viene en la forma en la que se implementan dentro del juego y cómo las fases se adaptan a estas habilidades. Es algo orgásmico ver cómo estos resortes jugables van apareciendo progresivamente en nuestra aventura y cómo el juego va componiendo los niveles para que siempre te veas obligado no solo a usarlas, sino también a ir combinándolas para superar ese enorme puzzle orgánico con vida propia que son cada una de las pantallas que debemos de ir atravesando. Por supuesto, también tiene eso de volver a zonas ya exploradas cuando ya tenemos nuevas habilidades para llegar a esa cornisa que está unos centímetros más alta o a ese tronco a medio romperse y que esconden pues esa nueva zona o ese nuevo secreto o simplemente ese orbe que nos va a dar algo más de vida. Todos estos elementos están puestos con la elegancia y el disimulo del que pone una pequeña foto de una tía en bikini en la repisa junto a las fotos de la familia y de la primera comunión, y ahí está, no llaman la atención, pero que apenas las repasas con detenimiento se te escapa una sonrisa. Backtracking se llama, o lo llaman los que entienden de esto. Evidentemente el juego cuenta con otros elementos de jugabilidad más pasivos. Podemos ir mejorando a Ori conforme vamos recopilando orbes de experiencia, ganaremos más puntos de vitalidad como premio a nuestra exploración y nuestra magia o espíritu, depende como la quieras llamar, también ganará tamaño conforme nos adentremos en los bosques de nivel. Esto último no os lo toméis a la ligera porque será una parte importantísima de este apartado. Nuestro espíritu, nuestra magia, lo podremos gastar para, entre otras cosas, que nosotros establezcamos los puntos de guardado dentro del juego. Me explico. El juego tiene momentos en los que guarda nuestro avance de manera automática. Esto suele ser en algunos puntos del mapeado, pero sobre todo antes de cada jefe. Pero durante el resto del nivel seremos nosotros quienes gestionemos cuáles son los sitios donde guardaremos nuestro avance. Y cada vez que guardemos, gastaremos un orbe de espíritu, que ya no podremos usar en otra cosa. Esta mecánica de microgestión es una de las ideas más brillantes que se han tenido dentro del mundo del videojuego desde hace muchísimo tiempo. En nuestra mano va a estar la decisión de si guardar a cada paso gastando este recurso y no dejándolo disponible para otros usos, o quizás ir aguantando un salto más para guardar en el siguiente saliente, arriesgándonos a morir y tener que empezar de nuevo en el último punto de donde hicimos el guardado, perdiendo todo nuestro avance. Y esto, créeme, no será culpa de nadie, sino solamente nuestra, pues nosotros hemos sido los que hemos pensado eso de aguantar un saltito más que voy a llegar, ¡ay, que voy a llegar! ¡Ay! Pero al final no hemos llegado. Y antes de pasar al apartado visual, quiero detenerme unos segundos en Sain, una especie de hada que nos acompañará y guiará a través de los bosques y que tendrá un papel ultra activo en nuestra jugabilidad. Porque Ori es un ser valiente y ágil, pero no es más que el equivalente a un niño pequeño. Al final, solo es un ser de luz bastante desprotegido y frágil. Así que la tarea de mantenernos a salvo de los monstruos del bosque recae en nuestra amiga Sain. Ella será la que atacará a los enemigos lanzando descargas de energía e incluso potentes explosiones. Podremos mejorarla, aumentando su alcance y su potencia, y gracias a ella conseguiremos escapar ilesos de bastantes apuros. Pero lo que me ha dejado más loco es cómo han conseguido que la colaboración entre ambos personajes quede tan fluida y tan orgánica. Está tan bien ejecutada, de verdad, tan bien ejecutada que tendremos la constante sensación de que Sain realmente está viva, que nos protege, que nos cubre y que nos da esa cobertura precisa y valiosa mientras nosotros estamos ocupados saltando para esquivar un monstruo o llegar a una plataforma u otra. Es de locos, oye, de locos, de verdad. Pero donde seguro que el juego te va a ganar es en su reluciente apartado visual. Ori es tan bonito que resulta insultante. A cada paso que demos en nuestra aventura encontraremos algo que nos dejará con la boca abierta. Unas veces será el paisaje, otras será un efecto de luz, otras una pequeña animación que de repente se mueve en primer plano y que desenfoca nuestra acción. Pero casi siempre lo que nos dejará con el culo apretado será la suma de todo esto puesto a la vez en pantalla, creando unas composiciones tan bonitas, de verdad, que no hay megapíxeles suficientes en el mundo para atrapar tanta belleza. El diseño de criaturas y personajes va desde lo adorable a lo tétrico, y no te dejan de sorprenderte, y no solo su diseño, sino cómo se integran y cómo se conjugan, no solo con el escenario, sino con el propio Ori. Luces, sombras, colores, enemigos, partículas, todo fluyendo a 4K y 120 FPS en nuestra Series X. Una auténtica pasada, de verdad. Yo, llegado a este punto, simplemente no sé qué más decir del juego. Estoy, de verdad, y esto es difícil viniendo de mí, estoy sin palabras para definirlo. Esto es arte, es una sinfonía binaria, es algo que se tendría que estudiar si no se hace ya en las carreras de desarrollo de videojuegos. Es algo a imitar, pero que es inimitable. No sé, chicos, cualquiera de estas cosas las podríais decir y sería una buena definición de este juego. Pero yo me quedaría con eso de que Ori and the Blind Forest es simplemente la perfección absoluta. Bueno, y como ya sabéis, algunos usuarios del Game Pass Ultimate están disfrutando del acceso a una beta cerrada del famoso xCloud, o como ahora lo llaman, el juego es en la nube de Microsoft. Y uno de esos agraciados y suertudos usuarios ha sido el señor David Valero, y le he vuelto a convencer para que se pase por aquí, por la pistachería, y que nos cuente qué tal y cómo va ese nuevo servicio de jueguecitos en streaming de Microsoft. Por eso dejarme que dé la bienvenida al otro gran pistachero del reino, señor David Valero, muy buenas y bienvenido a esta tu casa, La Pistachería.
Hola Óscar, ¿qué tal? Encantado de pasarme otra vez por aquí, por La Pistachería, siempre es un placer.
Aquí sí, hacía tiempo que no te pasaba, ¿eh? Habías pillado el gusto a esto de no irte, habías cogido vacaciones.
Sí, un poco vacaciones, ¿no? Pero bueno, siempre es un gusto venir aquí a nuestro refugio verde a hablar de las cositas de Xbox. Y mira, hoy pues con motivo, ¿no? Porque comentabas tú este tema de la nube, que bueno, por fin he podido probarlo. He de decir que no es que haya entrado tarde, sino que he entrado cuando me han dejado, porque yo no tengo dispositivo Android que pudiera probarlo, y acaba de salir la versión para Windows 10 y para dispositivos iOS, y ahí estoy probándolo.
Sí, la verdad que ha sido una cosa muy curiosa, ¿no? Porque primero lo hicieron solamente para Android, los usuarios, ¿no? de teléfonos Apple, ¿no? Los usuarios de iPhone o de dispositivos como iPad. No podíamos, porque yo soy usuario también de iPhone y iPad, no podíamos entrar. Y ahora lo han hecho de una forma así, un tanto un poco aleatoria, ¿no? Mandando unos correos con unos enlaces a depende qué usuarios del Game Ultimate. De hecho, yo no tengo acceso a esta beta cerrada, por llamarla así de algún modo. Por eso estoy hablando contigo ahora mismo, para que nos cuentes qué tal esto de... que es como hemos hablado antes, que digo, ¿cómo se llama esto al final? ¿Cómo se llama? ¿Si es el Cloud Gaming? ¿Si es el Project X Cloud? ¿Cómo se llama esto ahora?
Pues, a ver, te cuento, y como igual aquí me pego un poco más monólogo, tú en cualquier momento, dudas o lo que sea, me vas preguntando e interrumpiéndome a tu parecer.
Claro, si esto hoy es tu programa, porque ya digo que hoy me tienes que contar qué es esto de X Cloud, porque digo que es que... Yo no he recibido nada de nada y me han dejado con los dientes bien largos.
Pues mira, te cuento. Esto en un primer momento se conocía como Project X Cloud, que era la versión, digamos, de la nube de Microsoft para jugar en streaming a juegos que estuvieran en este servicio, ¿no? No son todos los juegos, pero bueno, han ido incorporando a este formato más juegos cada vez, y la verdad es que ahora pues tenemos más de 100 juegos disponibles para jugar pues en dispositivos móviles, ya sean teléfonos o tabletas, o incluso ya en PCs con Windows 10, ¿no? A través del navegador. Después de una serie de cambios, ¿no? Yo creo que el tema de lo de la nomenclatura del servicio no les ha gustado demasiado. Pues bueno, ahora mismo se llama simplemente Juegos en la Nube con Xbox. O sea, esto está en fase beta. Y como tú dices, pues ahora se han abierto un poco las invitaciones que van dando de manera aleatoria a los usuarios de Game Pass Ultimate para probarlo en dispositivos iPhone o iPad, vamos, en iOS, sistema operativo iOS, y en Windows 10 PC, ¿vale? Entonces, si tenemos un portátil o si tenemos, yo qué sé, el ordenador en el trabajo y tenemos ahí una pausa o lo que sea, pues podemos acceder desde el navegador y ponernos a reproducir juegos. En iPhone y en iPad funciona un poco similar. O sea, creo que a través de Android, no puedo confirmar esto porque no lo tengo, pero me parece que a través de Android es más tipo aplicación. Y en iOS y en... O sea, en iPhone y en iPad, en iOS, lo hacemos a través de navegador. El funcionamiento, la verdad, es que es igual, porque al final...
Que es un poco hacerle la puerta trasera, ¿no?, a la tienda Apple, aplicaciones, sí, ¿no? Es decir, sí. Es un poco hacerse la guarrerida.
De hecho, el retraso ha venido un poco por este lado, ¿no? Porque hubo bastante movida con el tema este, porque para cualquier tipo de juego en iOS, pues hay que pasar, ¿no?, el tema del control que tienen, y aquí le han hecho una especie de bypass a la App Store, porque lo que haces es a través del navegador tener acceso a los juegos, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí ha habido algún tema legal que han tenido que ir sorteando. Y bueno, pues gracias al... Han contratado una compañía externa, ¿no?, para hacer este servicio de juego en la nube a través de iOS. Y la cosa, la verdad, es que de momento va bastante bien. Yo lo he podido probar tanto a través de Wi-Fi como a través de datos, que he hecho la prueba ahora reciente, porque me faltaba un poco por hacerla. Bueno, estoy todavía probando cosas. Y está bastante interesante, la verdad. Yo te voy a contar mi experiencia que he tenido con distintos juegos, con distintas formas de jugar. Y es verdad que hay que decir, lo he comentado creo, que esto está en fase beta todavía. O sea que, bueno, pues están ahí recibiendo feedback de usuarios. Se supone que va a mejorar, ¿no?, a estabilizarse un poquito más el servicio, a mejorar el tema de controles en más juegos. Pero la verdad es que la cosa pinta bastante, bastante bien. Podemos jugar. A ver, tenemos una lista aquí de juegos, 100 juegos. No voy a entrar en cuáles, pero vamos, si cada vez que Xbox anuncia lo de nuevos títulos disponibles en Game Pass, pues esto que antes pasábamos un poco hasta el culo, que ponía en nube o Android o móvil, pues bueno, ahora ya yo personalmente voy a echarle un poquito más el ojo, porque la verdad es que esto es una golosina, ¿eh? Esto es un servicio que yo he visto la luz con esto, porque nada mejor como que te ocupen la tele y digas, uy, ¿y ahora qué hago? Pues te coges el portátil, o te coges la tablet, o te coges el móvil, y te pones a reproducir un juego que muchas veces pues también está disponible a través de ese servicio, ¿no? Las formas de jugar con el juego, pues pueden ser o bien a través de los controles táctiles si están habilitados en el propio juego. Esto viene indicado dentro de... No es aplicación realmente, ya digo, es como si fuese un portal, ¿no? Pero bueno, dentro de ese portal, que es parecido en interfaz de usuario a lo que tenemos en Game Pass, pues van saliendo el listado de juegos, y ahí hay un iconito que aparece como un dedo así, que es el que te indica si tiene los controles táctiles implementados en el móvil, ¿no? Esto, pues dependiendo del juego que sea, va a ser más o menos cómodo, obviamente. Yo, por ejemplo, he probado 4 juegos. He probado el Sea of Thieves, el Minecraft Dungeons, Nightcall y el Battle Chasers Nightwear. Y entonces, dependiendo del juego que esté, pues obviamente, ya digo, es un poco más cómodo no jugar con esto. Por ejemplo, he jugado con controles táctiles al Battle Chasers Nightwear, que al final es un, pues, manejar al muñeco. Los que lo hayáis visto, es un poco un dungeon crawler con vista isométrica, y luego los combates son a lo JRPG por turnos. Entonces es un juego bastante cómodo de jugar con dispositivos táctiles, o sea, con controles táctiles, perdón, porque nos vamos moviendo con el control analógico que sale, digamos, es una especie de stick virtual que nos sale en la pantalla, ¿no? Y eso es muy preciso. y es bastante cómodo. Y luego a la hora de entrar en los combates, pues bueno, ya sí que es un poco el ir bajando, ir seleccionando opciones, ir dándole al botón que queramos de A a B, que está ahí, digamos, superpuesto en la pantalla. Entonces, bueno, no es una experiencia que estemos ahí un poco diciendo, joder, no puedo controlar esto bien porque tengo que estar todo el rato con los controles estos aquí puestos en la pantalla, no es muy cómodo. La verdad es que yo lo he visto bastante bien, ¿no? Luego, por ejemplo, en el Sea of Thieves, que necesitas manejar el otro stick, el stick derecho, para la vista, pues eso sí que es un poquito más engorroso de jugar con el móvil, porque para de cara a apuntar, la solución que han metido, que por ejemplo está bastante bien, es que tú le das a un toquecito a un botón y entonces como que activas lo que es la vista, y con el giroscopio y el acelerómetro del teléfono vas mirando, ¿no? Tú vas inclinando el móvil hacia un lado o hacia otro y es como si tú enfocaras la vista hacia ese sitio. Pero claro, esto, combinar esto con el movimiento, con otros botones, se hace un poco farragoso, la verdad. A mí no me ha terminado de gustar. Y otros juegos como el Minecraft Dungeons, pues es un poco como el Battle Chasers. Ahí sí que necesitamos un poquito más acción inmediata, porque es un poco más el movernos, el atacar, el esquivar, el usar poderes. Entonces tenemos que ir teniendo bastantes botones ahí al alcance. Como los gatillos también están implementados en la pantalla, pues se puede hacer un poquito también, dependiendo del momento, ¿no? Un poco más exigente, pero bueno, la verdad es que es otro de los juegos que se deja jugar muy bien. Y el Nightcall, pues al final es una especie de aventura gráfica, o sea que ese tipo de juegos se adapta a la perfección. Dicho esto de los controles, estos son los controles táctiles. Luego hay otros juegos que no podremos usar controles táctiles, o sea que tenemos que recurrir sí o sí a conexión de un mando en el dispositivo. Y esto, pues obviamente, Xbox lo tiene muy, muy trillado ya, ¿no? Tanto los mandos de One como la reciente actualización que ha salido hace unos días, que permite ya usar los mandos de series, pues permite conectarlos vía Bluetooth al móvil, a la tablet, al portátil, o incluso también si tenemos mediante adaptadores con cable. Y la verdad es que, bueno, pues en teoría mejora un poquito el input lag, no tenemos tanta latencia, aunque yo he de decir que la verdad es que no lo he notado demasiado, no he visto un problema aquí con esto. Y bueno, el control con el mando, pues es lo que es, ¿no? Es como simplemente tener una pantalla mucho más pequeña. Problemas de esto. Yo, por ejemplo, con el móvil, he jugado Minecraft Dungeons en el móvil conectándole el mando, y no sé si habrás visto, bueno, los has visto seguro, Oscar, esta especie de apliques que hay que le pones el teléfono enganchado al mando.
Sí,
¿sabes?
Sí.
¿Sabes? Uh-huh. Que te lo pone ahí encima de la pantalla. Entonces, este tipo de apliques está bastante bien, pero si no tienes esto y tienes que alejar un poquito la pantalla para, digamos, para apoyarla en algún lado, ¿no? Y poder verlo bien, en determinados juegos se hace muy pequeño. Por ejemplo, en Battle Chasers Night War, como tienes que ir eligiendo las acciones, ¿no? En plan de, ahora elijo este ataque y hago esta habilidad, y entonces te pone la descripción de la habilidad. Eso es ilegible si lo alejas más de medio metro de tu cara. Entonces, claro, al menos con la pantalla que tengo yo, que es la del iPhone 11 Pro, que no es muy grande, es un móvil que es más bien pequeñito, ¿no? Si tienes un móvil más tipo pues, pantallas de 6 pulgadas o en adelante, pues ahí sí que la verdad es que se disfruta un poco más, pero si no, pues se puede hacer complicado. Luego ya conexión con el cable, pues ahí lo mismo, o sea, conectas al portátil, conectas al dispositivo móvil, y la verdad es que está muy bien. No tienes que calentarte mucho, y ahí sí que el control, obviamente jugando en un portátil, pues es una maravilla, la verdad es que se disfruta muchísimo. Y no sé si tienes alguna duda, Oscar, de
sí,
controles.
Sí, bueno, yo lo que tenía en mente, por ejemplo, es se conserva, bueno, doy por hecho que sí, ¿no? Porque todos nuestros datos están ahora, sobre todo con tus cuentas de Game Pass y demás, normalmente todas las partidas se van guardando en la nube, pero tú puedes transferir partidas de un servicio a otro. Es decir, si tienes un juego que comparte servicio entre el Game Pass de consola y el Game Pass o el xCloud o el juegos en la nube, como se llama ahora, si comparten servicio el juego, se comparte la partida. Lo que yo esté jugando en el trabajo al Battle Chaser, luego lo puedo jugar en la consola.
qué mierda sería, ¿verdad? Te pones a jugar ahí al Battle Chaser, juegas y cuando llegas a tu casa te toca empezar la partida.
Oye, sí, escúchame, hay juegos intergeneracionales que no están compartiendo partida, sí. O sea que locura, locura no es.
Es cierto, no es locura, pero por suerte esto sí que funciona en la nube. Yo tenía mi partida de Minecraft Dungeons que empecé un par de días antes pensando un poco en este servicio, no sabía si me iban a mandar la invitación, pero digo yo, mira, un juego que pueda adaptarse bien con el tema de controles táctiles y porque igual no es muy exigente y el control pues no se hace muy coñazo en móvil y tal, es el Minecraft Dungeons. Lo empecé y nada, cuando pude probar el servicio fue el primero que reproduje y perfecto, puedo continuar la partida, la guardo, salgo de aquí o apago el móvil o hago lo que sea y luego se sincronizan los datos perfectamente en la consola o en este caso si también comparte con el PC, pues también hay que decir que por ejemplo no todos los juegos que tenemos en Game Pass PC se pueden compartir la partida con la consola, porque a veces vemos ahí el iconito de Windows 10 Edition y cuando eso pone es que no estás jugando realmente a la misma versión o hay un problema de compatibilidad como comentaba Oscar, y es verdad que a veces pues es una jodienda, pero yo aquí los que he probado sí que me han funcionado. Y es un poco lo bueno, ¿no?, de esto, porque pues está un poco pensado pues para eso. Tú tienes ahí tu partida de tu juego en tu consola y te vas a trabajar, te vas a donde sea, te toca esperar en la cola del médico o yo qué sé. Y te pones ahí a echar una partidita rápida y puedes seguir por donde te has quedado, puedes avanzar, puedes progresar. Entonces esto a gente un poco que vamos jodidos de tiempo y que tenemos ahí pues horas muertas en el trabajo o en cualquier sitio, pues oye, está de lujo, tío. Yo qué quieres que te diga. Yo esto lo he visto, a mí me ha volado un poco la cabeza, si te digo la verdad. Porque esto no es nada nuevo, o sea, desde la época de Game Boy estoy ya un poco acostumbrado a jugar de manera portátil, o sea, que esto no me pilla de nuevas. Y con Nintendo Switch pues también tienes ahí ya un pasito más, ¿no? Juegos que tú tienes ahí en el dock, en sobremesa, luego te lo llevas donde quieres, puedes seguir, lo de la suspensión de juegos. Pero esto para mí lo lleva un paso más lejos todavía. O sea, creo que esto es el formato de Switch con sus pros y sus contras. O sea, sus contras es de que en Switch sabes que te va a funcionar perfecto, no hay ningún problema, no te tienes que calentar la cabeza. Pero aquí, o sea, yo te lo digo, o sea, me parece un lujo el poder coger una partida de Sea of Thieves y jugarla donde quieras, tío. O sea, es que me parece increíble. O sea, son juegos que me parece que no esto no lo he investigado demasiado, pero me parece que suelen ser las versiones más de One. O sea, en cuanto a resoluciones, a calidad gráfica, pero vamos, yo no he visto que en ningún momento se vean mal o que haya ningún tipo de problema, todo lo contrario, o sea, se ven igual, solo que más pequeño, una pantalla más pequeña y con el control que tengamos, ¿no? Ya sean táctiles o con el mando.
Bueno, yo según una noticia, ¿no?, que de hecho la dijimos aquí en la pistachería en los primeros programas, era que los servidores que estaban usando para esto de juegos en la nube funcionaban con arquitectura de One.
O sea, eso es.
En teoría serían con resoluciones y FPS y frame rates de One. Y que en un futuro se pensaban o se estaban empezando a actualizar a One X. O sea, ya no serían Series X, sino One X. Es decir, resoluciones 4K, pero con las limitaciones de la generación pasada. Así que, bueno, supongo que irán poco a poco. No creo que tampoco sean todos los juegos los que vayan implementando estas nuevas resoluciones, sino que serán algunos juegos que funcionen en esas nuevas arquitecturas que vayan montando en los servidores. Yo la pregunta, entonces, lo que me has comentado, que siempre se van a compartir partidas llevando cuidado, como tú dices, de que el juego se comparta entre servicios, que eso es evidente, pero que sea la misma versión, que como tú dices, tienes el Windows 10 Edition y tal, y que no, nadie se va a llevar el chasco de ponerse a jugar un juego que sea la Windows Edition y cuando vaya a ponerlo en su consola se caguen todo porque no tenga la partida. Que sea mismo juego y misma versión.
Claro, a mí me pilló esto, por ejemplo, yo jugué a Ori en Series X y luego lo jugaba en PC y compartía la partida perfectamente, sin ningún problema, pero me pagué un poco la novatada yo de esto, ¿no? Comencé My Friend Pedro en el PC Y nada, y luego cuando me pasé una fase y tal, y luego quise volver a ponérmelo porque además era la semana esa que lo quitaban ya del Game Pass, digo yo, venga, voy a echarle alguna partidilla más antes de, que lo quiten, lo puse en la consola y tenía que empezarlo desde el principio. Y además, no sé por qué, pero no me había guardado ningún logro, una cosa así súper rara. Y luego me di cuenta que tenía como, cuando entro en mi perfil, tengo como dos juegos reproducidos. Tengo My Friend Pedro y luego My Friend Pedro Win 10 Edition. Entonces dije yo, hostia, es que estos que no, como que no pueden compartirse nada porque es como que una es la versión de PC específica para PC. Pero bueno, quitando eso, la mayoría de estos juegos, sobre todo los juegos de Microsoft, van a ser compatibles y no vais a tener ningún problema. Y al final se trata un poco de esto, ¿no? Ya digo, de poder continuar tu partida donde quieras. Luego, la pregunta de, ¿pues esto funciona bien, funciona mal? Pues hombre, a ver, lo he comentado. Esto es, primero
eso,
es una beta.
A eso te quería preguntar, que ¿cómo va el servicio? Teniendo en cuenta que jugando desde móvil, pues puedes tener una bajada de frame rate, depende de la señal y demás. Pero ¿cómo va el servicio en condiciones óptimas?
Pues a ver, esto realmente es lo importante, porque si esto va mal, pues ¿para qué cojones lo queremos, no? Yo la verdad es que he terminado las pruebas que he hecho bastante satisfecho. ¿Es perfecto? No lo es. O sea, dependiendo de los juegos he tenido más o menos problemas. Pero, y dependiendo, ya digo, de, por ejemplo, yo he jugado con datos y mi móvil es 4G. Y además siempre estoy un poco a veces peleado con la cobertura, porque incluso en sitios que no debería de tener ningún problema, pues se me quita lo típico. Siempre para telefonía se me baja alguna raya, los datos no terminan de ir finos, cualquier historia. Entonces yo he probado Nightcall, por ejemplo, en modo datos, y el juego tiene muchos tirones. Y es Nightcall, que es una aventura gráfica, vamos, de tablet. O sea que por ahí, mal. Yo las pruebas que he hecho en datos, mal. Por wifi, pues ya he tenido mejores sensaciones. Conexión que tengo en mi casa, 300 megas simétricos, y la verdad es que pues sin problema. He jugado a Minecraft Dungeons, algún tironcillo puntual, pero vamos, juego perfectamente, sonido muy bien, sin problema de gráficos, de que se empiece a ver pixelado ni nada. O sea, aquí la verdad es que no he trasteado si hay opciones para esto, pero no se sacrifica nada de calidad visual. En todo caso, pues eso, te pega algún tironcillo puntual, pero la experiencia de juego bastante buena. Con Battle Chasers Nightworld perfecta, la verdad, no he tenido ningún problema y lo estoy gozando. Y con otros juegos como Sea of Thieves, la verdad es que muy bien también. Es que no me está sorprendiendo, porque ya te digo, a lo mejor hay algún momento que pega un tironcito de medio segundo, algo así muy, vamos, que se nota. O sea, se nota, y si eso fuera muy frecuente sería un coñazo, pero como es muy esporádico, la verdad es que no lo he notado como algo malo. Y de momento la verdad es que bastante sorprendido en ese sentido, de que esto es una beta y que la cosa se supone que, bueno, se estabilizará un poco más, irá mejorando, pero yo pensaba que esto era lo típico de, bueno, todavía estará muy verde y tal, y no, lo estoy viendo bastante más cerca de lo que pensaba, sin duda.
Ahora falta que también cojan y lo integren en la aplicación de iPhone, o sea, que pongan un botoncito en la aplicación del Game Pass de iPhone, que te dirija a ese navegador, aunque viendo cómo lleva la aplicación de móviles, que la verdad que es todavía muy, muy en pañales.
Sí.
Pero bueno, está ya guay, porque tú ahora mismo para entrar, como dices, tienes que dirigirte a una dirección web.
Sí, a ver, guay. En el iPhone, y en el iPad, como entras a través del Safari, por ejemplo, perdón, porque el navegador tiene que ser uno soportado, entonces creo que Google Chrome me parece que no vale. Pero bueno, entras a través de Safari y tienes una opción en el botón de compartir cuando estás en el navegador, que es llevarlo a la pantalla de inicio, ¿no? Entonces te lo pone como si fuese un acceso directo, como un icono ahí en la pantalla, ¿no? Del dispositivo, como si fuese un botoncito más de una app que se llama Cloud Gaming, así como suena, con su icono de Xbox, todo muy bonito y tal. Entonces, bueno, pues tú le das y te abre la página del navegador donde tienes que iniciar la sesión con tu nombre de usuario y tu contraseña. Pues tampoco te pide mucho más, entonces no es muy farragoso, ¿sabes? No tienes que abrir el navegador, tienes que empezar a poner la dirección tú a mano, mierdas así, sino que simplemente dando al botoncito este, pam, ya te lleva a la página que es, le das al botón de iniciar sesión y bueno, pues está bastante bien. No sé si incluso se puede guardar directamente los datos de inicio de sesión, yo que no lo suelo guardar, pero que igual incluso no tienes ni que meterlos, ¿sabes? Directamente te lo abre y ya estás en el servicio. Entonces, por ahí, pues bueno, imagino que sí, que lo integrarán un poquito más en la aplicación, como es de esperar. Y de hecho, yo creo que en Xbox, en la aplicación de Xbox, hay una opción que yo estoy viendo desde el principio, que es en plan de juego remoto o algo así. Yo imagino que esto estará un poco relacionado con esto, con el tema de dispositivos móviles y tal. Pero vamos, nunca lo he probado porque nunca me ha funcionado. Entonces imagino que tendrá algo de relación con esto.
No sé, yo esa opción no la he visto yo en la aplicación, pero puede ser.
Vale. Yo la he visto en algunos juegos, no sé si es que estaba y la quitaron o qué, pero que ponía como algo así tipo juego remoto.
Yo digo, hay que ser claro, la aplicación de Microsoft para, por lo menos la de iPhone, la de Android, no lo sé, deja mucho que desear.
Sí.
O sea, la han metido ahora, gracias, bienvenidos a 2005, le han metido los logros, ¿de acuerdo?
Bueno, le han metido no, los estaban y se los quitaron por sus santos cojones, o sea, no entiendo por qué los quitaron y ahora los han vuelto a poner, efectivamente.
Como aplicación deja muchísimo que desear, tanto la aplicación como la tienda, y la del Game Pass está guay porque puedes descargar, pero es también muy, muy sencillita, a ver si se ponen las pilas y la arreglan, pero siempre serán. Aunque como tú dices, te ponen tu enlace directo en el Safari. He estado viendo y también en Chrome, también es compatible Chrome, el navegador Chrome. Y te pongan el enlace en la pantalla de inicio y tal cual, pero siempre será mucho más cómodo cuando te lo integren en su aplicación, que cojas los datos de tu aplicación, no tengas que estar con contraseñas, con usuarios, etcétera, etcétera. Y será siempre mucho, mucho más sencillo, ya te digo, por lo menos a imagen. Siempre va a estar mejor integrar una aplicación que un navegador. Pero bueno, ya te digo que yo me he quedado, te digo, con muchísimas ganas porque no me llegó ese correo y yo a ver si conseguimos jugar, que tampoco entiendo esto mucho de una beta cerrada y solamente para X jugadores y tal, yo qué sé. Yo hubiera visto algo más como apúntate y para ver si puedes jugar, o sea que te apuntes a la beta cerrada como se hace en todos los sitios, más que mandamos correos aleatorios. Pues. Otro sistema que no termino yo de. No me ha terminado de gustar. Pero no, bueno, también te digo esto porque no me ha llegado el correo. Si me hubiera llegado el correo, me encantaría.
No, pero sí que es verdad que es un poco. A ver, el motivo es simplemente pues por tener una. Un poco un servicio un poco escalonado, ¿no? Sí. Sino no reventar los servidores al primer día, sino que, bueno, ir poco a poco controlando, viendo a ver cómo van funcionando y tener un poco esa escala, ¿no? De progresión ahí sin que el servicio se vaya al traste. Pero bueno, sí que es verdad que lo que le hayan mandado a todo el mundo pues es un poco raro. Yo también hubiera hecho algo más así en plan de nos apuntamos y de entre los que se hayan apuntado pues invitamos a los que sean. Claro. Pero no en plan mandárselo a gente que le habrá llegado. Porque conozco a gente que ha dicho, anda, si tenía el correo desde hace, porque esto entró creo que fue la semana anterior, si tenía desde el 20 de abril aquí el correo en spam o en no sé dónde y ni me había enterado, o sea que es un poco, esto ha sido un poco raro, la verdad.
Ha pasado eso, mucha gente que simplemente no la estará usando, no la estará probando, porque como tú dices, la entrada de spam simplemente la ha llegado y ni siquiera lo ha abierto, que por eso es un poco ahí random. El sistema que han usado para probar esta beta. Pero bueno, está guay. Y también está guay, me alegro de que me dices que esté funcionando bien, me alegro que vayan puliendo el sistema porque en Microsoft nos tienen con el tema de los exclusivos de momento bastante canino. Es verdad que lo hablábamos tú y yo por WhatsApp con el resto de compañeros de reserva que Microsoft, si esta forma de actuar hubiera empezado a la mitad de la generación pasada, ya hoy sería otro presente distinto. De acuerdo. Han empezado tarde y todos los frutos de todo lo que está haciendo con Bethesda, compra de estudios, colaboraciones, van a llegar más bien tarde que. Porque ya yo he perdido la esperanza de que en 2021, principios de 2022, veamos cosas realmente potentes, salvo, evidentemente, Halo Infinite.
Bueno.
Yo esto de Starfield no lo termino de ver yo para final de año, pero bueno.
Yo sí. Lo tengo cristalino, o sea, Starfield final de año, vamos, si no sale, me rapo al cero, como se suele decir.
Pues te vienes para la ñora que te voy a escapar yo, que tengo más cara, ningún problema. Pero bueno, lo que te digo es que yo me pienso ya pensar que todos los grandes títulos de esos 20 estudios de Bethesda, cuando empiecen a producir, sino que lo están haciendo ya, pero cuando empiecen ya a dar frutos, será ya para finales de 2022. Pero bueno, sí es verdad que Microsoft está metiéndole sprint a lo que son nuevas tecnologías de cara al jugador, ¿vale? Ya no solamente al jugador de consola, sino al jugador en general, con todo el impulso pues que le está dando al Game Pass y con todo el impulso sobre todo que está metiéndole al servicio de juegos para PC, ¿no? Primero con el Game Pass para PC y luego con este juegos en la nube para integrar a todos los jugadores de vamos a poner mucho entre comillas, ¿no? Todos los jugadores de Xbox, ¿no? En este gran mega servicio para poder jugar y disfrutar a todo sin importar ya y eliminando la frontera de la generación, porque ya va a dar igual que tú tengas una One, que tengas una One X, que tengas una Series X, una Series S o que tengas un PC, sino que todo el mundo va a poder jugar a todos los juegos, tanto actuales como viejos, gracias a este juegos en la nube. Sí, la verdad, ¿no? Que se nota que aquí Microsoft, hay una frase que tú no sé si la dirías en serio, la dirías en broma, pero hay una frase que me gustó mucho, lo dijiste por WhatsApp, que era algo así como que esto era la nueva generación, jugar a todo en todos sitios.
Sí, no, lo decía en serio. Obviamente a todos nos gusta, yo el primero, lo he dicho muchas veces en Reserva de Maná, que yo soy el primero que a mí me gustan los gráficos bonitos y las cosas súper espectaculares, eso me da... Me gusta, eso no es que destierre porque es que me encantan también los indies estos de pixel art ni nada de eso. Es otro concepto, pero que a mí me gustan estos hitos gráficos y estos saltos que pegamos a nivel técnico, a mí me encantan, eso claro, está claro esto, que va vinculado a la nueva generación, ¿no?
Claro, eso es como, tengo un amigo mío que dice que esto es como la repostería, cuanto más azúcar, más dulce.
Eso es, o sea, los estilos bonito, artísticos son cada uno los que sean, pero que luego aparte de eso, se puede a nivel técnico siempre se puede crecer y a mí me gusta mucho, pero... sí que es verdad que yo con este tipo de servicios o de funciones que está metiendo Xbox, el Quick Resume, este servicio de juegos en la nube, bueno, el Game Pass ya lo tenemos todos conocidísimos, al final a mí me da esa sensación de decir, joder, es que realmente es como me da la sensación de que estoy yendo un paso más, ¿no? En todo el tema del gaming, o sea, sí que me da la sensación de estar en una nueva generación, en una nueva forma de jugar, en una nueva forma de disfrutar de los videojuegos, y a mí me parece que, bueno, por ese lado ni una pega, ¿no? A Microsoft en lo que es el tema servicios, creo que nos está dando muchísimo, y lo que es una pena es que todavía hay mucha gente que todavía no lo conoce, ¿no? Yo no sé si tema de canales, de hacerlo llegar, están mejorando, pero todavía les falta un poco el informar bien de todo esto y hacerle llegar al usuario todas las posibilidades de las que dispone, porque yo creo que mucha gente se está perdiendo este tipo de cosas por no conocerlas directamente. Y luego el tema de los juegos que decías, eso es una realidad. O sea, tenemos en la otra acera lanzamientos que se están produciendo ya, y bueno, pues sabemos que en teoría nosotros ya deberíamos de tener Halo Infinite y no lo tenemos, pues porque hicieron una decisión que yo creo que fue acertada en su momento, porque no me gustó lo que vi en aquel Xbox Inside, y fue la de retrasar Halo Infinite. Pues oye, ya sabemos que a partir de después de verano, pues en otoño o por ahí, van a empezar a llegar los lanzamientos de Xbox. Se habla de Halo Infinite, yo creo que ya te digo que Starfield seguro. Y se está hablando, ¿no? Rumoreando que si Forza Horizon 5, que si alguno más. Bueno, en verano también llega el Flight Simulator a consolas, que es un juego que, aunque es de nicho, pues es un pepino gráfico brutal. Y a partir de ahí ya cuesta abajo, ¿no? Irán llegando todos los grandes títulos que tienen desarrollo Microsoft. Y además, pues creo que otra cosa de las que están haciendo bien es ir alimentando al Game Pass con acuerdos de thirds, ¿no? Aunque no sean exclusivas. Pero bueno, hoy por ejemplo estaba leyendo el rumor, que rumores hay miles, ya sabemos, pero estaba leyendo el rumor de que el Tales of Arise puede venirse a Game Pass día 1. Imagínate, ¿no? Un juego de esa envergadura, día 1 en Game Pass y en otros sitios pagando 70 euros por él. Pues ese tipo de cosas hay que valorarlas también, que con Outriders, por ejemplo, se lo han currado mucho, ¿no? Es un juego que yo no lo hubiera comprado, pero te lo dan gratis y pues a jugar.
Mm. Claro, la verdad que... Y bueno, y centrándonos, como tú dices, por ejemplo, en este juego, en Outrider, hay que decir que le ha venido, siendo sinceros, como Dios, salir en el Game Pass, porque seguramente si no hubiera salido en esta plataforma, muy pocos jugadores habría tenido. Por ejemplo, yo, entre ellos, yo estoy jugándolo. No te voy a decir que lo esté ultra disfrutando, porque ya tengo mis opiniones sobre el juego, que tampoco vamos a entrar ahora mismo en eso. Pero es un juego que mucha gente, en la que digo, yo me incluyo, no pagaría 60 o 80 euros para jugar a Outriders, ¿vale? Pero ahora sí es verdad que, oye, si no tengo nada que hacer, pues me lo pongo, le echo una partidilla y está teniendo, digamos, no una segunda vida, pero es un lanzamiento bastante interesante gracias a esta plataforma. Y es Game Pass, al final, es un servicio que, aunque no se nutra de títulos exclusivos o día uno, ¿de acuerdo? Porque los hay, pero que si no estuviera, tampoco los echaríamos demasiado en falta. Y entre comillas, esto de que echaríamos demasiado en falta. Pero es verdad que siempre tienes algo a lo que jugar, ¿de acuerdo? Yo, quizás, el no tener esta sequía de exclusivos que estamos teniendo, decía Julio el otro día, 600 días hacía, daban ya para mucha hambre, ¿no? 600 días sin exclusivos. Pero es verdad que para los usuarios del Game Pass, aunque no tengamos exclusivos, como siempre tienes algo a lo que jugar, ¿vale? Pues quizás no duela tanto. Es cierto, porque yo ahora mismo, ya te digo, yo terminé Reach el otro día, me he puesto ahora con Ori de nuevo y además, mientras jugaba a Reach ya estaba descargándome Ori, y tengo otros juegos que están instalados que aún no he jugado, pero que me voy a poner con eso en cuanto me vaya acabando, por ejemplo, el Ori, que me lo voy a acabar seguramente hoy me lo termine de capuzar. Entonces, claro, es como tú has dicho antes, es quizá esa inversión que está haciendo Microsoft es en dar un paso más en el mundo del videojuego, en decir, vale, tendremos exclusivos, tendréis juegos, pero mirad, os damos ahora un catálogo que se va siempre regenerando con siempre buenos títulos. Vamos a intentar que tengamos nuevas exclusivas de lanzamientos día 1, por ejemplo, el Arise, que acabas de decir tú, como ejemplo Outrider, por ejemplo Narita Boy, que es un juego que tuvimos hace 2 semanas la entrevista y el desarrollador Eduardo Fornieles nos dijo que el lanzamiento ha ido muy bien, entre otras cosas, gracias a este salida en Game Pass. Tienes ahora este pasito, ¿no?, de tener este servicio de juegos en la nube, que puedes jugar a todo o a casi todo en cualquier plataforma, da igual que no pertenezcas a la nueva generación, da lo mismo, no pasa nada, tienes pagas tu Game Pass Ultimate y podrás disfrutar en PC a los juegos de la nueva generación, pues porque lo harás en la nube. Es decir, están impulsando una nueva manera de jugar, no centrándose solo en el exclusivo puro y duro, sino que, bueno, también es verdad que son por las circunstancias, esto no es porque les guste mucho los usuarios, sus usuarios, ¿no?, que los apoyen muchísimo, pero es cierto que, bueno, lo están haciendo porque como no tienen exclusivos tienen que mantener su base contenta, y la verdad que con estas nuevas tecnologías creo que lo están haciendo bastante bien.
Sí, y de todas maneras, lo hemos comentado otras veces, que si hay un año que se pueden permitir un poco esto también es este, ¿no? Todo el tema de lo de la escasez de componentes que limita, ¿no?, la producción de consolas nuevas, hace que no se puedan vender tantas como les hubiera gustado. De hecho, en los últimos resultados financieros ya han dicho, ¿no?, que la demanda de consolas pues excede mucho a la oferta que hay ahora mismo. Y el tema de la pandemia pues también ha hecho estragos, ¿no?, en desarrollo de videojuegos. Prácticamente la mitad de desarrolladores han confirmado que han tenido que retrasar sus juegos o sus proyectos futuros por el culpa del COVID. Entonces, al final, pues bueno, digamos que han tenido una bola extra, ¿no?, un año gratis aquí para bueno, que no se termine de ver muy mal, ¿no? Esto en circunstancias normales sí que hubiera dicho, joder, que sequía, ¿no? Bueno, eso de los 600 días, pues es lo típico, ¿no? Para el meme está muy bien, luego hay que mirar, ¿no?, que si Gears Tactics, que si The Medium.
Claro,
entonces, pues bueno, pues todo.
Eso es como el que te dice, no, es que en Series X no tienes juegos nuevos. Bueno, claro. Vamos a ver, eso es porque no estás dentro, pero Gears Tactics es un juegazo. Ya quisieran otros poder jugar a Gears Tactics, es una auténtica pasada de juego. Es que tienes The Medium, es que es un doble A, bueno, pues está ahí, o sea. Eso son, como tú dices, son las frases de meme, ¿no? Pero que bueno, que sí. aunque fuera cierto, que nosotros están jugando, como tú dices, este año que la ha salido de gratis, ¿vale? Jugando con otra serie de cosas para mantenernos calentitos frente al frío que hace aquí fuera.
Uh-huh. Yo, además, ya lo dijimos, estoy esperando que saquen The Ascent, que han tenido un evento así para prensa hace un par de días también, donde lo han mostrado y todo el mundo pues se le ha hecho el culo Coca-Cola, como se suele decir. El 12 Minutes también, que es otro indie que pinta muy, muy, muy chulo. O sea que, bueno, van a ir llegando cosas. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Para ver esos grandes pelotazos, pero ya digo, estamos hablando de meses ya. O sea que
sí, claro.
Nada a echar fuego aquí con todo.
Es verdad que es lo que dices. Ya hay que aguantar, hay que tener un poquito más de paciencia. Los que hemos sido sufridores de One ya la hemos tenido, pero bueno, un poquito más de paciencia. Que van a ir llegando juegos, como tú dices, y mientras, pues bueno, para disfrutar de este juegos en la nube, que por lo que dices ha salido muy rico y al final va a ser lo que vamos a terminar de usar mucha gente, porque como tú bien has comentado antes, para el ratito que estás en el curro después de comer, porque muchos de nosotros no tenemos esa facilidad, ¿no? O esa cosita de poder volver a casa para comer, sino que tenemos que comer en el trabajo. Uh-huh. Eso está muy guay, ¿no? El poder comer rápido la ensalada o lo que sea y ponerte pues con tu teléfono, te llevas tu mandito, te llevas tu tabla y te pillas tu mando, que es el mismo, puede ser el mismo de la consola. No me queda si puede ser el mismo mando de tu consola.
Sí. Yo he usado los míos
en
de
el
la
PC
consola
y en el teléfono.
Sí, he usado los míos de la consola.
No sé si lo había dicho antes, pero
lo he comentado de pasada, pero vamos, que es facilísimo. O sea, directamente le das a sincronizar, le das al botoncito este que el mando se empieza a parpadear porque está buscando el receptor. Le das a buscar dispositivo Bluetooth y vamos, se conecta, vale. y perfecto. Y si no, pues si tienes el cable USB, lo conecta directamente lo que es al portátil y listo. Luego además, te confirmo, Oscar, que fíjate si he terminado contento con la prueba, que uh-huh. mañana me llega el Kisi este de Razer, que es un adaptador para poner el teléfono ahí en el hacerlo, digamos, una especie de switch.
¿Te lo has comprado?
Sí, me lo he comprado.
Pues eso tenías que haberme lo dicho a mí y hubiera movido algún hilo, a ver si hubiera caído algo.
Bueno, escucha, siempre se puede devolver. Mueve el hilo que haga ya. Bueno, escucha, como seguramente te vaya a llegar a ti la invitación tarde o temprano, uh-huh. Muévete el hilo, pero para ti. Y así lo pruebas y me dices qué tal.
Bueno, ya sabes que en los países tenemos ese trato bueno con Razer, que uh-huh. siempre nos suele echar una mano en lo que puede. Bueno, pues yo una cosita que quiero, nos lo comentó nuestro compañero Agus, es que no esperéis, a ver, esto es compatible con todos los iPhone y todos los iPad, pero sí, pero no. O sea, son todos compatibles con los iPhone y iPad actuales, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi con esto de la obsolescencia programada, yo me parece que te pasa lo mismo. Yo tengo un iPad mini de hace, no sé, un montón de tiempo, y no puedo jugarlo por limitaciones de navegador, sobre todo, porque ya no actualiza a las últimas versiones del navegador Safari ni del navegador de Chrome, con lo cual no puedes acceder a este servicio, ¿vale? Y lo mismo pues, con los iPhone viejos, no sé hasta qué iPhone, algunos sí, cuál es el límite. Nos ha chivado Agus, que tiene que ser el iOS el 12.
Uh-huh. Sí, ¿vale? Al final ya no es el dispositivo, es más el sistema operativo.
Pero como no actualizas el dispositivo, no te dejan actualizar el dispositivo. Yo, por ejemplo, tengo un iPad mini, que es muy chulo, muy bonito, pero lo tengo básicamente.
Que ya no va más.
Claro, para ver Netflix lo uso solamente y para leer el correo, pero no por nada, sino porque el navegador no actualiza, porque YouTube ni siquiera actualiza, tengo que verlo mediante web, que es una mierda, ¿de acuerdo? Y la limitación que tenemos, o que vais a tener los que uséis este servicio, es esa. Es limitación de dispositivo, más que nada por antigüedad. O sea, no van a ser todos los iPhones, serán solamente los que soporten pues la versión 12 superior. Y bueno, yo creo que ya hemos dado un repasito bueno. Me salen aquí casi 45 minutos de charla, que no está nada mal para un programa que suele ser de media hora. O sea,
No está mal. Eso es por mi culpa, que tenía muchas ganas de rajar aquí y aún tiempo sin pasarme.
Canas, sabes tú que a mí me encanta que te pases por aquí, que hablemos un ratito de compartir penas de pistacheros, como yo digo. Y nada, pues es darte las gracias por, como digo, por haberte pasado por aquí. Un abrazo y deseando que te quieras, que haya otro tema actual y que te quieras pasar a hablar de él.
Un placer. Yo encantado y pronto estaremos de vuelta, seguro.
Y con esto terminamos la pistachería de esta semana. Yo creo que ha quedado un programa bastante completo. Una buena ración de noticias, un juegarraco para que le deis duro esta semana y una charleta amena sobre el futuro de los videojuegos según Microsoft. Sí, yo creo que sí, que la verdad no ha estado nada mal el programa de la semana. Ya solamente quedaría desbloquear el logro de esta semana y en honor al juego que hemos hablado de este programa, hoy vais a desbloquear el logro La belleza está en el interior del pistacho. Ya sabéis que para poder desbloquear el logro hay que ponerlo en los comentarios, así que al lío. Bueno, ahora sí, que ya está todo el pescado vendido, dejad que me despida de todos vosotros, que os dé las gracias por los likes, por los comentarios y encima de todo, una mención especial a todos los que os animáis y encima de todo compartís el audio por Twitter, que eso mola muchísimo. Compartid la fe del pistacho, hay que compartirla con todos vuestros amigos en redes sociales. De verdad, a todos muchísimas gracias. Soy Óscar García y esto ha sido La Pistachería. It cannot be wedding cake. It cannot be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. We shouldn't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive. Tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be thought of why. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive.